boas noites. Un saúdo de César Goldi e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
Vive rápido, morre novo e deixa un cadáver fermoso.
Isto é da peli de 1949 chamada A Calquera Porta. Habitualmente atribúese esta frase ao actor James Dean, que morreu con tan só 24 anos. Sen embargo, en realidade, pronunciou na John Derek, que viviu ata os 71. Nesta edición efervescente, este aforismo serviranos para falar de estrelas masivas, porque estivemos un ano máis no Astro Galicia, a festa galega da astronomía que se celebrou contra o solsticio de inverno en Arzúa. Neste monográfico desde o Astro Galicia, falaremos, ademais de estrelas masivas, da misión Euclid da ESA para medir a aceleración do universo ou de como facer radioastronomía desde as nosas casas. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Estamos a facer este Efervesciencia desde a Casa do Cabo, que é o cuartel xeral onde se reúnen os convidados, os relatores deste Astro Galicia 2025. Imos falar cunha chea de xente, seguro que de aquí a un anaco isto enchese de xente, de charlas, conversacións, e os de Efervesciencia intentaremos levarvos a todos vos algo do ambiente deste Astro Galicia 2025. E os nosos dous primeiros convidados son Ricardo Rizo. Ricardo, moi boa noite.
Hola, boa noite.
Sergio Pereira. Sergio Pereira, moi boa noite.
Hola, boas noites.
Ricardo deu a segunda charla deste Astro Galicia. Comentábamos ao principio este dito de vive rápido, morre... Como era?
Vive rápido, morre novo e deixa un cadáver fermoso.
Un cadáver fermoso que o que fan as estrelas que ti estudas, non?
Efectivamente, sí, as estrelas masivas, as estrelas máis grandes que hai na galaxia e no universo, efectivamente.
O sea, que son eso. Esa frase é unha auténtica definición, porque
efectivamente
sería un mellor tamén equivalente a un novo millonario que ten moitos máis cartos e os gasta moito máis rápido que alguén
que
non os
ten. Pero que xa non temos unha idea. Unha estrela como o Sol vive 10.000 millóns de anos, e unha estrela destas, que son as estrelas máis masivas que hai, poden vivir solo unos pocos millóns de anos. Pero dentro de esos pocos millóns de anos cambian brutalmente nas escalas de tempo de séculos ou incluso días.
Incluso días. Porque ademais, un dato que diches nada máis empezar a charla, pues eches aí, 4.000. Que 4.000? 4.000 poden ser, bueno, non sei, o salario que me gustaría ter a min. No, por exemplo, pero 4.000 Everest.
Moi ben. 4.000 veces a masa da montaña Everest e a cantidad de masa que pode expulsar unha destas estrelas nun segundo. 4.000 montañas como Everest. Eso es máis ou menos, leva a unha estrela como esta, leva unos 4 meses expulsar a masa da Terra, e para que teñamos unha idea, unha comparación, ao Sol levale entre 5.000 e 6.000 anos, efectivamente.
E ademais, fixeches outra metáfora que a mí me gustou moito, que é que ximos pola estrada e podemos ter a percepción de que sempre nos tocan os camións, os que van lentos, que nos custa adiantar, sempre costa arriba.
Exactamente.
Pero aí temos un sesgo de percepción.
Exactamente, non é casualidade, non é que ti teñas mala sorte, é que é un feito estadístico. sinceramente, os camións pasan máis tempo nas costas porque circulan máis amodiño estadísticamente. Pois esa herramienta básica, a herramienta fundamental que temos os astrofísicos para coñecer a duración das distintas fases evolutivas dunha estrela. Unha estrela pode estar en unha fase máis ou menos equilibrada, máis ou menos estable durante millóns de anos ou mil millóns de anos. Pero logo vai cambiando porque está fora de equilibrio, por inestabilidade dinámica, vai cambiando cada vez máis a prisa, hasta que acaba estoupando como unha supernova.
E ademais esta clase de estrelas, as estrelas que están nun determinado rango de masas solares, que o Sol é o noso patrón, o que nos sirve para comparar estas estrelas masivas, o que teñen que o mellor non son as máis numerosas, pero son as que máis achegan materia para construir as cousas que podemos tocar no universo, non?
Efectivamente, sí. Eu remítome ao título da charla, son titáns, son escultoras e son químicas. Titáns porque son gigantes, son máis que gigantes, ¿no? Son super gigantes. Esa cantidad de materia e enerxía que expulsan ao medio, ao contorno, son a que van modelando a galaxia. Van favoreciendo outra xeración de estrelas, forman os brazos espirales ao longo do tempo, etc. E tamén son químicas porque no seu interior, no seu corazón, no seu núcleo, fabrican todos os elementos pesados, hasta o ferro, máis aló do ferro, expulsanlo, durante a explosión de supernova. Pero todos os elementos pesados, casi todo que estamos feitos nos, fabricouse en un momento en estrelas deste tipo, nas estrelas máis masivas da galaxia.
Logo son estrelas que teñen unha estrutura de capa de cebolas, ¿no? Porque ese material, claro, estrelas como o Sol, bueno, pues quédanse en fusionar hidróxeno para ter helio, pero estas van máis aló o que vos denominades malamente, son de orixe química, metais, decides, a partir do helio todo é metales. Decides, bueno, pois a partir fórmanse os metais, o sea, imos subindo números atómicos, como dís, a esto ferro, pero eso vai por etapas e esas etapas van formando esas capas de cebola, ¿no?
Exactamente. As condicións son de presión e temperatura, e cando nos vamos do centro mesmo da estrela para fora, para a superficie, va disminuindo a presión e a temperatura, entonces vai consumindo elementos máis lixeiros. Pero os elementos máis pesados consúmense no propio núcleo da estrela, de forma tal que en algún momento unha estrela masiva, toda ela, vai consumiendo elementos desde o hidrógeno, helio, carbono, nitrógeno, oxígeno, todos los elementos hasta o ferro. Por eso son altamente inestables, son tan activas e viven, bueno, no son seres vivos, duran na súa existencia tan pouco tempo.
¿Qué pasa con ese material que expulsan?
Ese material forma moitísimas das nebulosas que estamos acostumados a ver no óptico, pero o interesante es que nesas estruturas que ten formas de donus, de cunchas, de verdaderos chorros hacia los polos das estrelas, etc. Esas estruturas ten escrita de algún modo a historia evolutiva das galaxias, da estrela. En ela está presente a composición química orixinal, composición química logo da propia transformación en elementos máis pesados. É a base que usamos nós, uso eu na miña investigación, para reconstruir a historia evolutiva de unha estrela, unha especie de detective de esa...
Claro, como estas estrelas están nunha poeira de pó que las mesmas producen, o problema que se queremos ollar coa luz visible habitual, aí non chegamos, non vemos nada. Entonces tedes que utilizar a radio, as ondas de radio que sí penetran esa poeira e podedes chegar ás estrelas e ter esa información, sodes radioastrónomos.
Xusto. Sí, as estrelas, este tipo de estrelas son fabricantes de polvo, de pó interestelar. Como fabrica o pó? Simplemente por acumulación do material de seu propio vento, moito material, e que ten que enfriarse en un volumen muy, muy pequeño e muy rápidamente. Eso vai formando polvo pouco a pouco, que logo destrui a propia estrela en base a su propio campo ultravioleta. Rompe as partículas do polvo, da superficie, e arranca novas moléculas que teñen outro proceso químico diferente. Esos procesos químicos son os que estudiamos ca base da radioastronomía, como ben dicías. Facemos espectroscopía molecular, co cal recoñecemos diferentes moléculas e somos capaces de determinar a composición química, o estado físico, a distribución isotópica e a propia dinámica, ¿no? A forma que se expande, que é un reflexo do como era o vento da estrela fai 10.000 años atrás, 1.000 anos atrás, ou o tempo que sexa.
Uh-huh. Unha das cousas que se fixo como novidade aquí no Astro Galicia foi un obradoiro de análise de datos. Análise de datos, neste caso, análise de datos da misión da Axencia Espacial Europea Gaia, que son datos públicos, que, non sei, despois deste obradoiro habería xente que vai saber manipulalos. Sergio, como se vos ocurriu facer este obradoiro?
Bueno, isto parte todo dunha historia un pouco personal, miña, que eu traballo en análise de datos, pero en análise de datos no mundo empresarial. Para distintas empresas, fun traballando nos últimos 15 anos, analizando todo tipo de datos pues, para mellorar a eficiencia ou mellorar os resultados das empresas. A miña formación é de física e especialmente moi afeccionado á astronomía desde moi pequeno. Entón, esa conxunción de análise de datos con astronomía levoume a investigar que cousas podía facer eu no meu tempo libre, fora do meu traballo, pero que xuntaran esas dúas cousas, ¿no? E atopei eso que acabas de mencionar, os datos de Gaia, da misión europea, que son datos en aberto. E isto é unha cousa da que todos os europeos nos temos que sentir moi orgullosos, ¿no? Que a xencia europea, con nosos impostos, invirta en ciencia e que logo esa ciencia sexa asequible a todos os cidadáns.
Que temos que dicir que os datos de Gaia rapidamente é unha cartografía de estrelas e obxectos da nosa galaxia de 2.000 millóns de obxectos, que dicir, onde están? Mapear. Están aquí, están acolá, para onde van, para onde se moven. Básicamente iso.
Básicamente iso, máis, bueno, algúns parámetros máis, como por exemplo o brilo que ten e algúns espectros que tamén teñen e que permiten facer moitos análisis sobre esos obxectos.
E entón, a partir de 17, bueno, pues imos probar con Gaia.
Exactamente, allí empecéi eu, pola miña conta, sin máis, lendo e facendo tutoriais e demais, a investigar sobre datos de Gaia. E teño que ligar isto con unha das noites efervescentes que se fixo no Couto, no Concello de Ponteceso, na que eu asistín como público e onde estaba Xavi Couto.
Sí.
E Xavi Couto, que fai este obradoiro comigo de análise de datos de Gaia, e ese día entramos en contacto. El traballa como investigador cos datos de Gaia e axudoume el e o seu grupo da Universidade da Coruña a continuar ese traballo máis aficionado hacia acercarme máis ao mundo da investigación real que se está facendo por grupos de investigación como da Universidade da Coruña e por todo o mundo usando eses datos de Gaia.
Requirimentos de coñecemento ten que ter unha persoa afeccionada para federar con estes datos. É tan complexo como nos está a soar ou é relativamente asequible?
No, este é unha, o objetivo do obradoiro é basicamente iso. ¿No? Hai moita xente afeccionada á astronomía que ten certos coñecementos de programación. E digo certos porque non é requerido que sexas un programador espectacular nin que sepas manexar todas as linguaxes de programación e que fagas cousas complicadísimas. Hai unha linguaxe de programación que é a máis usada do mundo, ahora mismo, que é Python, e Python ten toda unha serie de ferramentas incluídas para analizar datos, e incluso para analizar datos astronómicos. Entón, é relativamente sinxelo arrancar, e a curva de aprendizaxe e o tempo que che leva xerar algúns resultados moi espectaculares de semanas, poucas semanas, a pouco nivel de programación que teñas. Sin ter nivel de programación, esas ferramentas necesarias de Python, non vou decir que as adquires nun día, pero é relativamente sinxelo. Si xuntas eso con un pouco de coñecemento de astronomía, e pouco, é moi sinxelo, empezar a facer cousas. Despois, evidentemente, ¿no? As cousas máis básicas requiren menos tempo, pero según te vas metendo, van te levando a outros camiños e a outras investigacións máis profundas que requiren máis esforzo, pero os primeiros pasos son, vou dicir, relativamente asequibles a un porcentaxe elevado da poboación.
Este, ademais, é un xeito no que se traballa no mundo da astronomía, que hai unha SNS de datos que se comparten e que logo podes traballar con eles. E hai un proxecto, un ecosistema, que é o Observatorio Virtual.
Efectivamente, o Observatorio Virtual é, como ben dices, un ecosistema, un conxunto de produtos que inclui datos, arquivos, observacións individuais, as propias publicacións, pero tamén ferramentas de análise e ferramentas de búsqueda. Isto é totalmente aberto, ciencia abierta. En algunos casos, en algún congreso, teño vivida a satisfacción de que de outros campos han dicho que bo exemplo é como se comparten os datos de astronomía e astrofísica, absolutamente todo. Efectivamente, non ten frontera, non está centralizado, está federado con aproximadamente 20 países que nuclean unha alianza que chamase International Virtual Observatory Alliance. Non concreto, en España temos o grupo que leva o arquivo de Gran Telescopio de Canarias como datos propios e moitísimos máis, pero non está centralizado. Es decir, calquera astrónomo pode publicar desde unha táboa hasta imaxes, hasta un banco de espectros no observatorio virtual. O propio observatorio virtual aproveche a ferramenta, pero tamén os estándares para que eso poda ser entendido. Eu, en particular, traballo en radioastronomía, traballo con datos do infravermello, do óptico e incluso do ultravioleta, de unha forma totalmente transparente, ¿no? Xa que dimensións de Gaia efectivamente é un exemplo de unha misión que desde o minuto 1 xa traballou nos estándares do observatorio virtual. Gran parte do éxito non é só a enxeñería que hai detrás, o diseño da misión, senón tamén a disponibilidade, como bien dicía.
Quen teña aí a orella atenta a oír falar a Ricardo, o mellor notaría así un acento, pero un poquinho diferente, pero un recén que pode delatar a túa orixe arxentina.
Efectivamente, eu fixen nací na Arxentina, e fixen a carreira e doutorado ali. E logo, bueno, por causas da vida, os sentimentos e máis, estou, he coñecido a miña muller que de Lugo, así que sou galego considérome galego por adopción. Nun momento dixeronme alguien da familia que moi ben, eu estaba moi contento de que entendía o galego, pero díxome, bueno, xa va sendo hora de que o fale. Ya le vas a nos aquí.
Ricardo, moitísimas grazas por nos acompañar en Efervesciencia.
Gracias a vos por la entrevista, gracias tamén a Astrogalicia por invitarme a venir.
Sergio, mira, que ben eso que contaches, que viñeches a noite efervescente aí en Ponteceso e que de aí surdiu, pues mira, esta cousa, que alegría nos das. Entonces, damosche as grazas de forma moi moi efusiva. Moitas grazas por contárnoslo.
Pois moitas gracias a vos, doblemente, pola noite efervescente e darme esa posibilidad de contactar con Xavi directamente, por hoxe e, por suposto, a Astrogalicia, por darnos a oportunidade a todos de vernos un ano máis e de compartir todas estas cousas que é realmente unha experiencia maravillosa para estar aquí todo a fin de semana.
Soy Yanis y vivo en Pontevedra ahora y soy ingeniero eléctrica. Le gusta y ya, le gusta estrellas y la luna.
Yeah. Somos de Estados Unidos, pero sí, ahora vivimos en Pontevedra.
Me gusta mucho. Like es ya la presentación es y la gente es ya es ya muy afable, amable. Is it, oh, fabulous. Okay. Yeah, sí. Yeah, so, yeah. Me gusta.
A Ciencia, na Radio Galega.
Seguimos no Astro Galicia en Arzúa. Temos connosco o responsable de que todo isto se aconteza por 10, 11 anos, dosi.
Sí, a verdade é que xa levamos 11 anos non consecutivos facendo Astro Galicia.
Dosi Veiga é o organizador, pergueñador deste Astro Galicia, tamén coñecido pola nosa audiencia como editor de CEOS Galegos, ese astro calendario, ese obxecto de arte e devoción que sae todos os anos, que claro, xa está nos mellores quioscos, librerías de Galicia, xa está este CEOS Galegos de 2026, que é o ano da eclipse.
Evidentemente, levamos a varias semanas e como estás dicindo, cando te preguntan e que ese acontecemento astronómico deste eclipse, como? Sí, que vai haber unha eclipse total de sol e iso vai ocultar calquera tipo de outro fenómeno astronómico do ano.
E non sei como faz desde Astro Galicia para traer os científicos e científicas, astrónomos e astrónomas convidados, porque temos aquí unha boa representación, bueno, galega e de toda España.
Realmente é o máis complicado. Andas un correo, le contas un pouco a película, le explicas que tes un foro, unha audiencia de entre 80, 100 persoas de asociacións astronómicas, persoas interesadas neste campo, xente que ven para aprender, e te contestan que sí ou que non. Normalmente, casi sempre, son respostas positivas, a non ser que te llan outras citas ou dos compromisos, porque, a fin de contas, pensamos que é un bo ambiente, non? E a moita xente xa apetece, a xente que divulga, xa apetece tamén saber que vai ter unha aula máis ou menos xea e con xente que está moi interesada no que está contando.
E así é como temos o noso seguinte convidado nesta mesa de convidados, Francisco Castander. Moi boa noite.
Buenas noches.
Ti es investigador do Instituto de Ciencias do Espacio, CSIC, e viñeches aquí a falar dun proxecto da Ciencia Espacial Europea non que estades implicados, que é o proxecto Euclid. Non sei se isto ven, o nome de Euclid ven por Euclides, ou fai un xogo co xeómetra, ou son iniciais de algo.
No, de hecho viene por el nombre del geómetra, del padre de la geometría, Euclides.
Que decía Euclides que los caminos de la geometría no eran sin celos.
Bueno, él sabía mucho de geometría, así que si lo decía, debía ser por algo.
Debía de ser por algo. Claro, en el siglo XXI, a geometría, o que nos interesa, es medir o nos universo, porque os cosmólogos, o que queredes é ter unha visión global completa do noso universo como sistema enteiro.
Exactamente, ¿no? Nos interesa saber como é o universo, de que está formado, como ha evolucionado, como evolucionará e cual será o seu destino.
Bueno, son as míticas preguntas de onde vimos, onde estamos, onde vamos. A nivel, claro, a nivel do noso universo, xa, desde hai moito tempo, temos ese baño de humildade que só coñecemos ben ese 4% de materia ordinaria, e logo temos esa enerxía escura e temos esa materia escura. E esa é a tarta que conforma o noso universo. E para poder estudalo, neste caso, o mellor é sair da Terra. E irse a un punto matemático, físico interesante, que é o punto de Lagrange L2, e poñer aí os vosos ollos.
Bueno, para poder observar con telescopios y de cuando lo haces desde la Tierra, tenemos la atmósfera que nos distorsiona las imágenes y dificulta poder sacar buenas imágenes, ¿no? Y una de las maneras mejor de estudiar cómo evoluciona y cómo es el universo son con lentes gravitacionales, es que necesitas tener unas imágenes de mucha precisión, y para eso, para hacerlo con la precisión necesaria para comprender nuestro universo, necesitamos irnos al espacio.
Uh-huh. Y desde 2023, Euclid, que este satélite observador de la Agencia Espacial Europea, aquí en Europa, hai que recordarlo, tamén temos a nosa parte na exploración do universo, e a misión é medir precisamente no visible e no infravermello, medir fraccións de CO moi 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 amplas, pero con moita calidade.
Exactamente, para hacer cosmología necesitas medir unos volúmenes muy grandes, entonces necesitas cubrir todo el cielo, o al menos el cielo que no está extinguido por la galaxia y por el plano eclíptico. Y luego, para, como he comentado antes, si quieres estudiar lentes gravitacionales, necesitas medir la morfología de las galaxias con mucha precisión, y para eso necesitas también que la calidad de imagen sea muy buena.
A vosa contribución desde Cataluña, tedes contribución no que unha parte do que é do bicho, da máquina, do hardware, pero tamén tedes contribucións na parte de coller os datos e facer simulacións dos modelos e comparar cos datos, o sea que estades nas dúas partes.
Sí, en nuestros institutos en Barcelona sí trabajamos en el hardware y construimos una rueda de filtros en el infrarrojo que está en el satélite, pero también somos los responsables de todo el esfuerzo de simulaciones con lo que son necesarias para entender el procesado de datos, y también para, cuando queramos entender la cosmología, poder comparar con los modelos y ver cuáles son las conclusiones y en materia de qué modelo cosmológico es el que mejor se asemeja a los datos.
Porque tenemos o modelo cosmológico actual, que o modelo que mejor integra o conocimiento actual, lo que decía antes de cómo sabemos, pensamos que o universo, ese modelo de materia lambda, materia oscura, fría, ¿no?
Sí, la materia oscura es fría, y el fría quiere decir que interacciona poco, ¿no? Si interaccionase más, se llama templada o caliente, y entonces produce diferentes estructuras a diferentes escalas, ¿no? Y tal como observamos las estructuras que observamos, corresponde a es una materia que es poco interactiva, y por eso se llama fría, ¿no? Son partículas que son más, que tienen velocidades más pequeñas. Y como el universo se está expandiendo, observamos que se está expandiendo de manera acelerada, la aceleración de la expansión está bastante bien prevista por lo que se llama la constante cosmológica, que es el lambda, y así normalmente el modelo, la gente se refiere a él como el lambda cold dark matter, ¿no?
¿Cómo facede las simulaciones cosmológicas?
Sí, bueno, cuando hacemos las simulaciones, ¿no? Para hacerlas para cosmologías intentamos que sea el volumen más grande posible, pero también que tenga la mayor resolución. La mayor resolución quiere decir que cada partícula que pones en tu simulación tenga la menor masa posible, ¿no? Entonces las simulaciones que hacemos nosotros, por ejemplo, tienen la masa de una partícula es como 100 veces menos masiva que una Vía Láctea, ¿no? Así que la Vía Láctea la simularíamos como unas 100 partículas, ¿no? Entonces lo que hacemos con esas partículas es que dejamos que la gravedad actúe, y con eso se crean las estructuras que son muy parecidas a las que observamos en el universo.
Este proyecto de Euclid también, claro, ten como fascinante as cuestións, as preguntas cosmolóxicas, como quen diría, fundamentais que abordades, pero tamén ten unha faceta tecnolóxica grande, de como sempre, de cooperación internacional para poder facer a misión que dicimos que saíu o espazo no 2023, pero a pique se estivo de quedar en terra.
Sí, la verdad es que íbamos a lanzar el cohete con el lanzador ruso, el Soyuz, y justo antes del lanzamiento ocurrió la invasión de Ucrania y los rusos dejaron de la base europea en la Guayana francesa, y entonces nos tuvimos que buscar otro lanzador. El lanzador europeo, el Ariane, no estaba disponible o estaba disponible en un plazo muy largo, y al final la ESA decidió entrar en conversaciones con la compañía SpaceX, y al final se llegó a un acuerdo y lanzamos con los americanos desde Cabo Cañaveral.
Y allí estuvisteis ahí viendo cómo se hacía, sufristeis un poquillo.
Bueno, la verdad es que sí, hoy contaba la anécdota de que justo la noche anterior nos llevaron a ver el satélite y que tenía que estar listo en posición vertical para el lanzamiento, y cuando lo vimos a última hora de la noche estaba todavía horizontal con algún problema, y nos dijeron que nos fuésemos a dormir porque todavía había problemas.
Para que no miráis, diréis algo que está pasando, es decir, a ver si pasa algo, no sufrades.
No, y por suerte por la mañana ya lo habían arreglado y se pudo lanzar en la hora prevista.
Tenían moitos medios técnicos, tecnológicos, y a historia de tirar para adiante, ¿no? Porque contabas que decir que esto, que contaba xente da ESA, que decía que esto pasa na ESA, que os protocolos aí son moito máis duros.
Sí, además la ESA como mucho lanza una misión cada 3 meses, si va con mucha frecuencia, mientras que la compañía SpaceX lanza 2 cada semana. Entonces ellos no pueden parar. Entonces arreglan las cosas súper rápido, mientras que una agencia espacial tiene unos protocolos que tiene que seguir, que cuando hay un fallo tiene que seguir revisiones, protocolos de qué ha pasado, de qué se tiene que revisar, y todo eso lleva siempre mucho tiempo, mientras que una compañía privada puede actuar mucho más rápido.
Una última cosa. En esta Astrogalicia estivo falando a profesora Ana Ulla da Universidade de Vigo, dicindo que no proxecto Gaia o problema que tiña, que era un proxecto de cartografía das estrelas da nosa galaxia, de 2.000 millóns de estrelas, pero que tiña o problema que non xeneraba imaxes bonitas e fermosas, sin embargo tiña unha gran importancia científica. No vosso caso, tedes igualmente unha gran relevancia científica, pero tedes a ventaxa de que ten fotos fermosas destas así para enmarcar, e agora de conseguir financiamento. É unha baza que tedes aí debaixo do brazo.
Sí, la verdad es que aparte de hacer la ciencia que nos gusta y que nos apasiona, las imágenes que toma Euclid son preciosas, ¿no? Y yo creo que tiene un impacto público espectacular, porque yo creo que a la mayoría de los ciudadanos nos encanta ver imágenes de galaxias bonitas, con brazos espirales o distorsionadas, y eso la ESA lo utiliza a su favor para que cuando tiene que pedir financiación a los países miembros, enseñarles estos resultados que son tan espectaculares y que tanta gente en el mundo las ve y que aprecia.
Francisco, muchísimas gracias por estar conosco en Efervesciencia.
Muchas gracias a vosotros.
Necesito con urgencia transfusión de
Neste Astrogalicia, ademais de ter obradoiros de construir para ver a eclipse, esas caixas con esas cámaras escuras, obradoiros de analizar os datos de Gaia, de trebellando cos ordenadores, tamén hai obradoiros no que se utilizan trebellos ou mellor casi de outra época, antenas, receptores, para facer un obradoiro de iniciación a radioastronomía. Javi Moldes, que é o que temos por aquí neste obradoiro?
Hola, gracias Manuel. Pues lo que te voy a mostrar ahora aquí, lo que os voy a mostrar sería la instalación básica para iniciarse en radioastronomía, que consiste en esencia en una antena y un receptor de radio. Ya lo tenemos dispuesto, voy a encender el receptor y lo que escucharemos ahora será aparentemente nada, es el ruido de fondo, el ruido del espacio, y si tenemos suerte tal vez escuchemos un efecto como un ping, que sería cuando un meteorito entra en la atmósfera y se desintegra. Vamos entonces, lo encendemos.
Pero esto que escoitamos, esto parece cando tiñamos temos as radios analóxicas, escoitamos aí cando non hai emisora, parece moito ruido.
Efectivamente, esto es lo que llamaríamos el ruido de fondo, que es el ruido, la emisión básica que procede del espacio. Y en el momento en que aparezca una señal producida por un meteorito, lo escucharemos y aparecerá un pico en el nivel de señal. Es cuestión de paciencia y esperar. A veces podemos nosotros quedarnos esperando, escuchando, o podemos simplemente dejar un ordenador monitorizando el ruido que va a registrar todos los eventos que se produzcan.
Esto funciona también de día, ¿no? Obviamente es mejor que puede tener.
Sí, esto funciona las 24 horas del día. Incluso si observamos meteoritos o estrellas fugaces de noche, necesitamos contar con un cielo despejado y claro, y con poca contaminación lumínica. Pero esto, lo único que necesitamos es un lugar sin interferencias radioeléctricas y puede estar monitorizando 24/7.
Pues Javi Molde, a ver si hay sorte y cae algún meteoro por ahí. Moitas gracias.
Gracias a ti.
Atopámonos no cuartel Seral, onde están todos os convidados deste Astrogalicia 25. Estamos na Casa do Cabo, e onde é o aloxamento onde onte a noite houve unha tertulia estreleira na que Dosi Veiga presentounos uns libros antigos que tiñan que ver coa astronomía, algún que outro trebello, e onde se aloxan os nosos convidados. Está conosco Juan Ángel Vaquerizo. Juan Ángel, moi boa noite.
Buenas noches.
Juan Ángel Vaquerizo, el leva moitos anos traballando na educación e na divulgación da astronomía. Estivo xa en Efervesciencias hai moitos anos, cando ese proxecto Ciudad Ciencia do CSIC andaban por Cangas e nos ensinou como se podían facer crío vulcanismo de lúas conxeladas como Encélado, cun experimento absolutamente delicioso, e agora traballas no proxecto César.
Sí, ahora mismo estoy trabajando en un proyecto también educativo. En este caso se llama Proyecto César y es un proyecto que es un acuerdo, una iniciativa entre tres instituciones muy importantes: la Agencia Espacial Europea, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y una empresa del sector aeroespacial que se llama IDEFE.
¿Y cuál es la misión de César?
Pues como es un proyecto educativo, lo que se busca es realizar actividades que tengan que ver con llevar las ciencias del espacio, la astronomía y la astrofísica a los escolares a través de actividades con ellos, y también la formación del profesorado, ya sea nacional o internacional, para que también los profesores puedan obtener recursos que les permitan llevar al aula todos estos, vamos a decir, todos estos conceptos que a priori no aparecen en los currículos escolares, pero que creemos que para las disciplinas de ciencia, lo que se llama STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues yo creo que es muy interesante para que los profesores tengan recursos a disposición y puedan utilizarlos para atraer a los estudiantes hacia la ciencia y despertar vocaciones científicas.
Un traballo que ten moito que ver con todo isto, pero desde Asturias, é o caso de Marcos Merinero. Marcos, moi boa noite.
Buenas noches.
Marcos Merinero traballa no proxecto ESERA da ESA. Que o proxecto cero.
Sí, pertenece a la División de Educación de la Agencia Europea del Espacio y tenemos pues mucho en común con mi compañero Juan Ángel Vaquerizo, porque a veces coincidimos en el proyecto César. Lo que ocurre es que nosotros estamos más enfocados a la formación del profesorado a través de las consejerías de educación, y el principal objetivo es introducir el programa espacial de la Agencia Espacial Europea dentro de los sistemas educativos que tenemos en nuestro país.
Eu, a xente que queira coñecer algunas das cousas que fai Marcos Merinero, eu recomendo que vaya á plataforma de televisión da Televisión de Galicia, que busque o programa Aquelando, e hai un programa Aquelando no que lanzamos un foguete, pero ese foguete non o podríamos lanzar
sen o coñecemento de Marcos Merinero. E ali foi, e ali lanzamos. Son algunas das cousas que facedes, quizáis as máis espectaculares.
Sí, bueno, el modelismo aeroespacial es deporte aéreo y es un buen gancho, entre comillas, para provocar el interés en, pues eso, en las generaciones más jóvenes, para que puedan experimentar y puedan de primera mano poder practicar y acercarse a lo que es la tecnología aeroespacial o la ciencia aeroespacial o las ciencias del espacio en general como contexto de aprendizaje para lo que realmente van a necesitar, que es el currículum educativo.
Hay gente que por las mañanas, pues algún dos ponientes, cuando estuvimos hablando antes con Francisco, hay gente que se levanta a cedo y que va a correr. Hay gente que le gusta pasear. O que fixo esta mañá, Juan Ángel Vaquerizo foi sair a recolectar meteoritos, micrometeoritos. A ver, hai moitas aficións, pero esta eu non a coñecía. Bueno, que fixeches esta mañá?
Muy bien, bueno, ya me has descubierto, Manuel. Pues lo que he hecho esta mañana ha sido preparar uno de los talleres que vamos a hacer en Astrogalicia desde el proyecto César, que es un taller de búsqueda de micrometeoritos. Entonces, es material que viene de fuera de la Tierra, que cae en la Tierra, que cae muy, muy continuamente. Lo que pasa es que es un material muy pequeño, de muy pequeño tamaño, por eso se llama micrometeorito. Entonces, lo que he hecho esta mañana ha sido pasear por algunas zonas, sobre todo zonas pues de parque, zonas donde el agua acumula el material, lo arrastra, en desagües, en bajantes, y recoger un poco de ese material en búsqueda de ese material cósmico que viene de fuera para intentar descubrir alguno durante el taller.
Y como sabes, que o que recolles é un micrometeorito ou é podo Sáhara, non sei.
Esa es una buena pregunta. Nosotros, en concreto, lo que buscamos son micrometeoritos. Digamos que son meteoritos, micro es porque son muy pequeños. Cuando digo muy pequeños, es que no se ven a simple vista. Por eso es difícil encontrarlos, pero se pueden buscar. Nosotros en concreto vamos a buscar los metálicos. Es decir, vamos a utilizar imanes para separar el material, el magnético y no magnético, y luego en ese es donde con microscopios más o menos potentes, de 1000 aumentos, vamos a intentar determinar si la morfología que vemos al objeto puede significar que ha atravesado la atmósfera. Cuando atraviesan la atmósfera, se calientan mucho y se producen entonces fusiones del metal. Y esas fusiones producen estructuras que podemos, vamos a decir, reconocer si nos entrenamos. Y entonces, en este caso, vamos a utilizar la búsqueda de magnéticos con imanes y luego el microscopio para determinar esas características.
Un dato poco conocido, que esa poeira espacial que entra na Terra son micrometeoritos, pero son moitos, é constante, a masa total que chega nun ano á Terra é increíble.
Es muy grande, sí, sí. Estamos hablando a lo mejor 40.000 toneladas al año. Podemos hablar de una cantidad muy grande. Pueden estar cayendo a lo mejor, no sé, decenas de toneladas al día. No lo sé exactamente. No sé el número, pero sí. Son decenas de miles de toneladas al año, seguro. Entonces, la mayoría de ellos, claro, no se ven. Aquellos que dejan rastro luminoso, como las estrellas fugaces, los bólidos, esos son grandes y hay gente que los busca y los encuentra y los estudia luego. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es dejar que caigan libremente esos pequeñitos, pequeñitos, e intentar recolectarlos con esta estrategia. Evidentemente, con el microscopio de 1000 aumentos no vamos a determinar de manera inequívoca que lo que hemos encontrado es un micrometeorito que viene del espacio, pero sí que vamos a buscar candidatos. Luego necesitaríamos, para confirmarlo, lo que se llama microscopio electrónico, que es un tipo de microscopio que permite esas características que he dicho de la fusión que se vean sin lugar a dudas. Entonces ahí lo que necesitamos es, pues en este caso, por ejemplo, pues algún laboratorio o incluso pues algún museo que pueda tener en sus laboratorios esos microscopios electrónicos, y con una imagen de microscopio electrónico podemos determinar, ahora ya sí de manera inequívoca, que hemos encontrado un micrometeorito.
É interesante estas investigacións abertas que o bo que ten é que non sabes ao final onde vas a chegar, que vas a aprender. No caso, por exemplo, Marcos do Obradoiro, que presentas aquí no Astrogalicia, no que ensinas a traballar con datos que son públicos, que temos todos acceso, pero que nin tan siquiera sabemos que o temos, que podemos ter no noso ordenador, no noso móvil, datos de satélites de observación de la Tierra.
Correcto.
Por ejemplo, Sentinel.
Exacto, sí. En este obradoiro, en este taller, esta actividad, la verdad que estoy muy contento porque es la primera vez que utilizamos nuestro planeta con datos reales, en donde los participantes pues les damos el acceso, les enseñamos a manejar las herramientas de visualización de esos datos. Hay que decir que la visualización de datos es crítico para poder entender aquello, porque estamos hablando de un volumen de datos muy importante. Entonces, al final, utilizamos los satélites Sentinel de la red Copernicus, de la Comisión Europea, para monitorizar, vigilar y analizar nuestro planeta. Aunque están diseñados y pensados para parámetros ambientales en sí mismos, en este obradoiro hemos dado un pequeño giro y los hemos derivado a lo que es el concepto de astrobiología, que es vamos a intentar vernos a nosotros mismos, ya no somos humanos, lo vamos a ver desde un punto de vista totalmente aparte para tener ese concepto un poco...
O que se dice siempre, imagina que llega un extraterrestre a Terra, eso que está desfaciendo vos.
Claro, al final lo que estamos viendo son sensores, detectores, datos, mucha información que luego al final... Bueno, y además hay anécdotas muy bonitas que ayer me pasaron y la gente luego me lo agradeció. Y sobre todo también he tenido gente de bachillerato, de la ESO, y les he orientado para incluso si tuvieran que hacer algún tipo de trabajo de investigación, que utilicen esos datos que son públicos, que los pagamos los ciudadanos europeos, es nuestro dinero. Entonces, si tenemos esos datos tan importantes de, por ejemplo, podemos poner muchos ejemplos, no solo de índices de vegetación, no solamente de composición atmosférica, no solamente de monitorización del hielo, de los niveles del agua, de los océanos, de la calidad del agua, la calidad del aire, de impacto ambiental provocado por desastres ambientales, o sea, es muy, muy grande lo que estamos viendo. Pero de este obradoiro lo que estamos haciendo es vamos a utilizar las firmas espectrales, que es el rasgo que podemos detectar desde plataformas orbitales, por ejemplo, para analizar la fotosíntesis. Decirle a alguien que puede ver la fotosíntesis desde el espacio, detectar plantas o vegetación desde el espacio, que puede ser utilizado como un biomarcador en condiciones análogas o similares.
Claro, cosas que sabes que atopas aquí na Terra, originadas pola vida, sabes nun exoplaneta.
Eso es.
Que amas os exoplanetas os ves precisamente estudando precisamente pois diferentes tipos de longitudes de onda.
Eso es.
Pois entonces terías unha pista de que ao mellor aí pode haber vida ou...
Bueno, el caso de uno de los asistentes me hizo mucha gracia porque mira que advertí, por favor, ya no sois humano, y dijo, yo quiero ver mi finca. Y entonces se fue, hizo el histórico, les enseñamos a usar la plataforma. No solo lo ven en el... Tuvimos datos, imágenes del día anterior de la zona en Galicia. Tuvimos una pasada de un Sentinel 2 y los datos tenían menos de 24 horas. Eso a la gente también le impresiona, ¿eh? Tener datos de hace menos de 24 horas de una zona muy, muy conocida, en concreto esta. Y teníamos datos aptos, o sea, había nubes y demás, y luego explicamos las distintas tecnologías que van instalados en los distintos satélites. Como es para todos los públicos, lo hemos hecho pues lo más ameno, lo más sencillo, pero hubo alguno que decía, oye, he detectado cuando talé mi finca desde el espacio. Y digo, pues no lo digas, porque a lo mejor alguien se pone muy nervioso.
Juan Ángel, este es un tema no que ti también te has feito muchas cosas, ¿no?
Sí, porque la observación, digamos que el uso de los datos, en el caso de Marcos, por ejemplo, utiliza los Sentinel, que tienen un montón de datos y que pueden ser complementarios entre sí. Pero claro, si hablamos de la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Europea tiene un montón de misiones espaciales, no solamente de observación de la Tierra, también de observación del universo y de exploración planetaria. Todas esas misiones tienen datos que son accesibles al público general y sobre todo también a los profesores y profesoras que quieran utilizarlo en el aula. Entonces, el hecho de tener a disposición datos científicos para poder hacer investigaciones es una herramienta tremendamente potente porque permite que los chavales y chavalas descubran cómo funciona la ciencia, que no es algo que está hecho, que no es algo que está finalizado. Por eso los científicos dicen, por lo que sabemos, no están nunca seguros de nada, pero porque es así la ciencia, es incertidumbre siempre, aunque tenemos modelos que funcionan muy bien para explicar algunos fenómenos. Eso no significa que sepamos todo. Y entonces el hecho de tener esos datos científicos que los científicos y científicas utilizan ahora, que puedan ser accesibles para profesores y estudiantes, es tremendamente interesante e importante para nosotros. Por eso, tanto de la parte de Sero, que va por educación, como de la parte de César, que va por ciencia, César depende de la división de ESA Science, se trabaja con intentar hacer que la ciencia puntera de las misiones que están actualmente funcionando, todos esos datos estén a disposición de los profesores. En el caso de la Agencia Espacial Europea está el portal que se llama ESA Sky, Si tú pones esa Sky, entras en un mundo de todas las misiones espaciales que se han lanzado por la Agencia Espacial Europea, todos los datos que se han generado, ya sean observatorios en el espacio, ya sean misiones planetarias a todos los lugares donde se han enviado misiones. Y en el caso de la observación de la Tierra, como ha dicho muy bien Marcos, hay otras plataformas que tiene a través de Copérnicus, donde tenemos esos datos accesibles para la ciudadanía en principio, pero también para los escolares.
Marcos, Juan, muchísimas gracias por nos acompañar aquí na Casa do Cabo en Arzúa, no Astro Galicia 25. Nada, parabéns por todos estes proxectos de educación e comunicación de astronomía ao público escolar, a profesores e tamén á sociedade. Moitísimas grazas, Juan.
Gracias a ti, Manuel.
Marcos, encantado de terte outra vez en Efervesciencia.
Muchísimas gracias, Manuel. Encantado de colaborar, ya sabes, y enhorabuena por el programa.
Hai un ano por estas datas estivemos no Astro Galicia 24, tamén aquí en Arzúa. E fixemos unhas das seccións coa Asociación de Astrofotografía Polaris. E os asociados de Polaris con quen falamos, entre elas estaba Leticia Pereira. Leticia, hola, moi boas.
Hola, que tal?
Leticia, daquela nos contaba desas cosas que fixestes de astrofotografía neste Astro Galicia, ademais destes un dos obradoiros de astrofotografía que supoño que foi intenso, porque foron bastantes sesións, foron varias sesións.
Demos un obradoiro de astrofotografía de ceo profundo, logo un dos nosos socios de un de astropaisaxe, tamén moi interesante.
Claro, a diferenza entre o ano pasado e este ano, que tedes que tedes aquí nos brazos unha nova socia, Olivia, de Polaris.
Sí, nova socia junior. De feito, ano pasado, por estas datas, aquí no Astro Galicia 24, eu me topaba así un poquinho regular do estómago e non sabía que me viña enriba este regaliño.
Este regaliño, bueno, temos aquí a Olivia, que está aí comportándose moi ben, non imos ir pedir declaracións, pero tamén das cousas bonitas que na edición de 2026, do calendario de 2026, hai unha foto de ceo profundo tomada por ti, además nos contaras, desde Vigo.
Desde o balcón da casa en Vigo, sí. No centro de Vigo, vamos. Esa foto, bueno, fíxena estando embarazada dela de 7 meses e medio. Como xa non podía sair a campo co equipo, porque, bueno, xa levaba unha carga bastante grande, pois a foto fagoas desde o balcón da casa.
Bueno, que hai que dicir, claro, bueno, a xente já estará pensando, bueno, me pues facer unha foto mentre estabas embarazada. Claro, o que pasa é que esa foto non é unha foto de que disparas instantánea, é unha foto onde tedes que acumular moito fotón, entón a exposición é moi longa, pero incluso de varias noites.
Son, esta en concreto, son 20 horas de exposición, feita con filtros de banda estreita para salvar toda a contaminación lumínica do centro de Vigo. Ten un detalle moi bonito tamén, que é M16, que se chama a Nebulosa da Águia, que é a que ten dentro os pilares da creación, e, bueno, foron dúas creacións ao mesmo tempo.
Entón, aí expresa todo. Esa creación, aí no universo, os pilares da creación, e tamén hai que estaba aí a cocer Olivia. Nada, pois moitas grazas, Leticia.
Moitas gracias a ti. Gracias a todos.
Efervesciencia.
Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Agardamos tervos transmitido un chisco do que se compartiu neste Astro Galicia 2025 en Arzúa. Os de Efervesciencia volveremos a Radio Galega mañá á mesma hora con o especial de fin de ano. Adeus.
Yo quería ser